condición de la libertad. Ahora se condiciona, ¿no? Y esto es lo que ha dado el traste con los estudios. Estamos al servicio de la empresa, no al servicio de la libertad intelectual. No nos interesa el conocimiento por el conocimiento mismo, nos interesa el conocimiento por el mercantilismo en sí, ¿no? Así es.
Ante un panorama tan lúgubre, donde se vive un proceso de nadificación, ¿no?, y donde posturas cada vez más radicales van ganando terreno, no solamente en las ciencias sociales, sino hasta, por ejemplo, en el aspecto religioso, ¿no?, los fundamentalismos, ¿no?, pero, por ejemplo, en el aspecto de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, por ejemplo, esta posmodernidad que marca el fin de todo, ¿no?, un lugar repleto de vacío, que no puede ser llenado con absolutamente nada, porque ya no puede haber ningún relato, ningún paradigma nuevo, ¿sí?, que pueda llenar este vacío, ¿sí? ¿Existe todavía algún campo de acción para las ciencias sociales en esta perspectiva tan lúgubre?
Definitivamente sí. Yo estoy convencido en que hay alternativas. No puedo decidir o definir cuáles. Quizá no tengo la capacidad de señalarlas justo en este momento, pero estoy convencido de que las generaciones que vienen detrás de las mías son generaciones que impulsan con intereses propios, con originalidad. Tal vez ellos están vislumbrando algo que nosotros no vimos, y aunque no haya la innovación, que es lo que caracteriza a la modernidad, y que por eso nos sentimos agotados, porque ya no hay lo nuevo, hemos agotado lo nuevo, estoy convencido de que hay alternativas. Estas alternativas tendrán que conformarlas las generaciones que vienen empujando, como te digo, y que tienen creatividad, tienen interés, y estoy seguro que detectarán algo que a nuestros ojos está oculto, está cansado, o simple y sencillamente nos negamos a ver. Pero el pesimismo solamente es formal, no lo creo como tal en su campo de acción. Mientras haya ser humano y mientras el ser humano tenga acción, habrá historia. No creo que esté todo dicho, no creo que esté todo escrito, no creo que esté todo inventado. Yo creo que lo que nos falta es darle oportunidad a la creatividad, a las nuevas ideas, al uso de nuevas herramientas, a las que hoy mismo los investigadores se han cerrado, se han privado, o han carecido de capacidad para usarlas, ¿no?, para implementarlas. Por eso este pesimismo, te digo, no es más que formal, y está en el discurso de aquellos que van de salida, pero los que van de entrada no creo que vean lo mismo que ellos. Y había que preguntarle no a los que vamos de salida, sino a los que van de entrada, cuál es el futuro de la humanidad, y no a los que vamos de salida.
Está la razón. Por otra parte, Luis, siempre que se dan este tipo de pesimismos institucionales, mientras estos pesimismos, como tú lo llamas, formales, van ganando terreno, muchas teorías, ¿no?, que intentan revalorizar, por ejemplo, el marxismo, las teorías críticas, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, levantan la mano en contra de esto, diciendo, bueno, que no es cierto que todo esté dicho, que no es cierto que haya llegado el fin de la historia, no es cierto que el sujeto tenga que desaparecer, ¿no?, para poder revitalizar en la medida de lo posible, ¿no?, las humanidades. ¿Qué piensas al respecto? ¿Estas teorías, en su nueva versión, ¿no?, estarán atendiendo a las necesidades de los tiempos actuales?
Creo que algunas de ellas pueden ser serias. Algunos de estos planteamientos pueden tener seriedad, y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en la estructura de su discurso. ¿Desde dónde se habla y cómo se habla? Porque hay mucho charlatán actualmente en torno al ámbito del fin de la historia, pero estos charlatanes lo hacen porque son de miras cortas. Yo creo que las nuevas perspectivas tienen que ser vistas a la luz de las formas distintas de la razón occidental. La razón occidental es lo que ha agotado su viabilidad, pero que esta viabilidad de la razón occidental se haya agotado no significa que no pueda cambiar de rumbo o tomar nuevas direcciones. Y yo creo que estas nuevas direcciones son las que ponen nerviosos a los puristas. Lo que pasa es que hay demasiado purismo en el saber, pero estoy convencido que si les damos un tiempo prudente, un tiempo comprensible a estas nuevas tendencias del pensamiento, ellas mismas estructurarán sus discursos o nos harán ver aquello a lo que nosotros nos privamos o aquello a lo que nosotros nos negamos. Yo estoy plenamente convencido en que la escuela crítica, tal vez como la conocíamos, ya ha agotado todo lo que tenía que dar, pero la historia en Europa, si bien justo ahora ciertas inercias, América Latina está despertando la historia. La izquierda en América Latina no es la misma izquierda de hace algunos años, la derecha en América Latina no es la misma derecha de hace algunos años, y yo creo que ahora la historia está en los pueblos que habían sido solamente agentes pasivos, o digámoslo de este modo, arrastrados por la historia. Tal vez estos pueblos que fueron arrastrados quedaron trabados en algún momento en el terreno, y ahora son los que no permiten que la historia vaya hacia donde todo el mundo quería que fuera. Y en este empujar de la historia para tratar de destrabarse, tal vez en este tira y afloje terminemos por dirigirnos a otra dirección, una dirección en la que no era la línea recta en la que íbamos, y en la que tal vez el lastre se convierta ahora en vanguardia. Habrá que darle un tiempo para eso.
Y por último, esto que estás diciendo, ¿no?, que cómo arriban nuevos sujetos a la historia. Entonces, por ejemplo, el marxismo, en su versión pura, ¿no?, Marx decía que el sujeto de la historia por antonomasia era el proletariado. Nosotros hoy nos damos cuenta de que este proletariado se ha diversificado. Ya no podríamos hablar de aquel obrero de overol y manos callosas.
Así es.
¿No? ¿Por qué? Porque ahora los nuevos obreros trabajan en telemarketing, o son empleados de seguridad bancaria, ¿no?, o tienen cualquier otra cantidad de empleos distintos a estar encerrados en una fábrica. Urge entonces también una resignificación del sujeto histórico.
Así es, efectivamente. Urge una dimensión, redimensionar, pues, al hombre mismo. La acción humana, en tanto que agente de la historia, pero también la acción humana en tanto sí mismo, en tanto hombre. ¿Qué es lo que el hombre está haciendo para ser el mismo un ser humano? ¿Cuál es la visión del mundo que tiene el hombre en el siglo XXI? El siglo XXI será el siglo de la tecnología. El siglo XXI es el mundo de la comunicación. ¿Cuál es el concepto que tiene en torno al hombre y al mundo y la lectura de la realidad a partir de la tecnología y el mundo de la comunicación? Para saber qué tipo de historia es la que podemos emprender, y si lo que queremos es adelantarnos a ella misma en aras de que hoy todo se vale, de que todo mundo se puede plantear primero el hecho y luego el hecho se consume, pues habría que ponernos de acuerdo. Lo difícil es ponernos de acuerdo, porque aunque las tecnologías han alcanzado al hombre, no se quieren dar cuenta que el hombre en sí no ha tenido ese progreso. Está fuera del progreso como lo están las humanidades y las artes. Esto no significa que las humanidades y las artes estén mal, o que el hombre por sí mismo, por estar fuera del progreso, esté en sí mismo mal. Si estar fuera no significa estar mal más que a la luz de la visión moderna. Y si estamos hablando ya de una visión postmoderna, lo que tenemos que hacer es revalorar, resignificar, sí, pero también reconstruir la posibilidad de una historia deseada, no necesariamente donde todo lo real sea racional y todo lo racional sea real. También vale la pena soñar, ¿no? vale la pena soñar con la historia y vale la pena ver si el sueño se puede cumplir o si el sueño es solamente una idea, un ideal que perseguimos pero que nunca alcanzamos. Pero salirnos de la tendencia del progreso. Si alguien que trabaja en telemarketing no está decadente. Puede ser su limitación. Ahora habría que ver si es su limitación por sí mismo o es la limitación que el sistema le impone. Si es la limitación por sí mismo, pues bueno, está haciendo un papel digno. Si es la limitación que el sistema le pone, entonces hay que tratar de modificar los esquemas del sistema. No manera de una revolución armada ni de una de estas locuras, pero quizá podamos pensar en un nuevo sistema de distribución de la riqueza en el que pudiéramos hacer que el alimento y la vida digna y sobre todo el oro claro que será el agua puedan alcanzar para todos y que el mundo pueda abrirse a convertirse en el hábitat del hombre. Hay muchos territorios que no están habitados y que podemos conservar como reservas de biosferas, efectivamente, pero hay muchos terrenos que pueden ser habitados porque los podemos habitar. Esto es crear ciudades en los desiertos. Si el problema es llevar los alimentos, están los aviones. No tenemos por qué acabarnos con los bosques y los mantos acuíferos. Podemos llevarlos a donde queramos y dejar de estarnos peleando por los terrenos fértiles cuando podemos crear terrenos fértiles con la tecnología que tenemos.
Y bueno, ya, y por último, Luis, yo en mi tesis pienso que uno de los características que debe tener las ciencias humanas para este nuevo siglo XXI es que deben estar plenamente identificadas con el amor al otro, a la otredad, ¿no? Esa palabra, ese término de agape, ¿no?, de los griegos, ¿no?, ese amor que se vacía de sí mismo para ir por el otro, debe de también estar permeando a las ciencias humanas.
Efectivamente, nadie puede estar girando en torno a las humanidades si no tiene lo esencial. Y lo esencial del humano está en el reconocimiento y la tolerancia hacia el otro. Precisamente eso es lo que empezó en el mundo moderno, el reconocimiento de la dignidad humana. Y esa dignidad humana no tiene que ser una idea nada más, tiene que ser una realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es el reconocimiento del otro y su equivalencia. No creo que haya en este planeta seres humanos que estén de ilegales. En todo caso, habrá gente que está indocumentada, pero como son útiles laboralmente, hay que darles los documentos para que su labor se reconozca y no estén maltratados ni fuera de la legalidad supuesta que ellos manejan y que por ello tengan que vivir en condiciones de animalidad. No, hay que reconocer que si bien alguien tiene que hacer ese trabajo, por lo menos que tenga la dignidad de hacer ese trabajo. Son las limitaciones de las que hablábamos, ¿no? Si nos limita un sistema, bueno, alguien tiene que hacerlo, ok, estas son las posibilidades de hacerlo, por lo menos que se haga con reconocimiento y justicia. Y entonces yo creo que en este mundo, en un mundo abierto, en un mundo donde las fronteras tienen que ceder, donde la migración se tiene que dar, debe desaparecer cualquier tipo de homofobia. Esta homofobia debe convertirse en el reconocimiento del derecho y de la oportunidad de ser en el mundo. Y entonces yo creo que las humanidades recobrarán un sentido que nunca han perdido, pero que sí han mantenido latente.
Muy bien. Entonces, otro mundo es posible, Luis.
Otro mundo es posible.
Muy bien.
Otro mundo es posible.
Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. De verdad,